Santi, ¿qué tal estás?
Pues tía, radiante, ya luminosa, te veo, muy lista para estas fiestas que se vienen, que ya estamos en plena etapa pre-navideña y ya estoy lista y preparada. ¿Tú cómo estás? ¿Tienes ya outfit?
Hombre, ¿con quién estás hablando? Yo ya tengo outfit, zapatos, make-up, todo, todo.
Te lo veo, ¿eh? Es que hoy, hombre, lo tengo que decir, hoy estamos guapas, radiantes y luminosas.
Hombre,
¿eh?
Yo llevo una sombra de ojos que se llama The Fire Shadow.
Me encanta.
Que según cómo le da la luz, pues es de un color u otro. Es que es cobre, es rosa, es tal.
Me encanta porque te combina con todo de repente. Es tricromática.
Y con mi personalidad también. Y bueno, estamos muy agradecidas porque estamos usando en nuestras caras la colección de Navidad de Mina.
Yes, estamos entre otros productos utilizando este que es mi favorito, que es el No Rules Bling, que es un...
¿Cómo eras tú de bling?
Bueno... De cero a bola discotec. Sí. Bola discotec.
A mí me gusta mucho este producto porque depende cuánto te vayas echando. Puede ser versión Ángela, que es así, o versión Albanta, que es la bola de discoteca totalmente.
Correcto. Y encima, al ser no rules, lo que significa esto es que no hay regla, niña. Lo puedes utilizar para todo. Que de repente quieres poner una sombrita de ojos como he hecho yo. Un poquito de iluminador. Y como tiene brillitos, que lo puedes utilizar donde más te apetezca.
Y sabes que he visto yo también que hay chicas que también se lo ponen un poquito en el labio.
Me encanta.
Y queda increíble, pero para labios, para morros, los que me llevas tú hoy, ¿eh?
Morrito, vampiresa realness, morrito para darse unos besitos debajo del muérdago con esto que es el lip glaze cherry.
¡Hombre!
Porque
amiga,
es lo que pega en estas fiestas, que lo que más he flipado, tía, es que de una pasada te deja este color súper intenso.
Y escucha, que es efecto látex. ¿Cómo
correcto
te quedas tú,
pues,
con eso?
Es que es como soy yo, quiero decir, este es mi labial y quiero que lo saquen en todos los tonos del mundo.
Y si la gente quiere comprar esto, ¿dónde pueden comprarlo?
Lo pueden comprar en muchísimos sitios. La colección de Navidad de Mina, igual que todas sus colecciones, la tenéis en Primor,
en El Corte Inglés,
en Arenal
y, por supuesto, en la web de mina.com.
Correcto, así que ahí, a bichear todo el mundo porque de verdad necesitáis todo esto para la Navidad, para sí brillar como brillamos nosotras. Y te voy a decir una cosa, Ángela.
¿Qué?
Que estás muy guapa y de repente, ¿sabes a quién me has recordado?
¿A quién?
¡A Glinda!
¡Sí! ¡Sí soy! ¡Mírame!
Sabía que esto te iba a hacer ilusión.
Joder, menuda obsesión llevamos con esto, ¿eh? Con Wicked.
Estamos bien obsesionadas. Yo la he visto no una, sino dos veces. No descarto volver al cine. No puedo, es que para mí es mi nueva personalidad. Estoy todo el rato canturreando, es todo lo que hablo, me encanta.
A mí me encantó que cuando fui al cine a verla, una niña se puso a bailar por los pasillos en plan...
Me muero.
Estaba tan dentro ella que estaba... Y yo, ey, por favor, eres monísima, me daba envidia, en plan, yo también quiero.
Es que siento que en el cine ha pasado algo que pasa pocas veces con estos... Pasa con estos fenómenos, de repente lo sentí mucho con Barbie, que es cuando vas al cine y se siente algo mágico, se siente una cosa de comunidad, que todo el mundo está celebrando. O sea, yo la sesión que fui, la gente después de cada número grande estaba aplaudiendo. Y es como que coge otra dimensión sí, lo que estás viendo. A mí me encantó. Estoy absolutamente obsesionada con la historia. Estoy muy triste de que haya que esperar un año entero.
¡Un año! Es que no me jorobé.
Para ver
año
la segunda parte. Pero ya está. Las amo a ellas, amo todas las entrevistas sí que están dando.
Bueno, es que me está encantando. Y por cierto, antes de empezar con el tema de entrevistas,
vale,
me enfadó un poco que yo estaba en el cine y había un chico detrás,
¿vale?,
que cada vez que era una canción hacía...
¡No!
Chico, has ido a ver un musical, o sea, quiero decirte, acaba la película y lo primero que dice, madre mía, 3 horas de canciones.
Sí,
sí, obviamente, y de ojo, no paraban de cantar. Es un musical.
Enhorabuena, de eso
o sea,
se trata.
Si, no, ¿ha sido engañado? No sé, es que de verdad.
O sea, además es que Wicked es una adaptación de un
musical de
Broadway.
Sí.
Además está maravillosamente adaptado con un montón de guiños a todo
sí
el musical original de Broadway. A mí algo que me flipó cuando descubrí que creo que no se ha hecho y si se ha hecho yo no conozco otras referencias en películas musicales o en adaptaciones musicales, es que ellas cantan todo en directo.
Es heavy.
O sea, no van a un
estudio. Dando vueltas por el aire mientras está haciendo todo y yo subo una cuesta y estoy...
Total. Es que no van a un estudio a grabar las canciones y luego hacen un playback. No, no, no. Y además es que las ves, Ariana, con esos agudos de repente aquí.
Sí.
De hecho, hay, yo he visto Behind the Scenes que ellas, claro, cantan con pinganillo, con in-ear. Entonces se lo tienen que quitar luego en post-pro. Bueno, es que me he visto todos los Behind the Scenes
que
¿cómo, hay.
¿Cómo te gusta a ti?
Soy una friki. Tal.
A mí, yo he estado muy in en la historia de Ariana hasta que ha conseguido este papel.
Es que
porque
amo.
Ha sido como el papel que lleva soñando toda su vida. Hay vídeos de ella siendo súper pequeña, ya cantando Popular.
Sí.
Luego también hace 11 años que cuando ella estaba empezando sacó una canción con Mika que es un sample, o sea, está sampleada Popular, o sea, increíble. Era como el destino te va a llevar algún día a ser Glinda.
Y me alegra tanto. Y ella decía, o sea, ha habido unos rumores de que había cobrado más dinero, menos dinero, los cachés, tal. Y la gente decía, pero a ver, estamos todos de acuerdo en que Ariana lo hubiera hecho por un bocadillo de Chopet, ¿verdad?
Sí. Y también te digo, es que es Ariana Grande. Ya está. O sea, punto, está. Punto.
Pero me encanta.
Ariana Grande se ha llevado el papel de su vida y un nuevo novio. Eso hay que decirlo.
Esta historia es fuerte, ¿eh?
Eso.
Tengo que decir. Y en el momento en el que yo me enteré que este actor es Bob Esponja,
¿qué?
Bob Esponja, el musical de Broadway.
Sí, es él.
Es Ethan...
Ethan no sé qué.
Ethan. Pues él es Bob Esponja.
¡Qué fuerte!
Pero claro, es que yo me enteré de todo el drama. Yo me quedé un poco moñec porque yo no estoy muy dentro del mundo cotillo. Ya lo sabéis que soy un poco nula para esto. Y cuando yo salí del cine y mi amiga Adriana me dijo, no.
Siéntate, que empezamos a contarte.
¿Puedes contarlo?
Bueno, pues estos chicos en el rodaje pues surgieron chispas, la llama del amor, pero es que claro, él acababa de tener un bebé, correcto, muy pequeñito, y le dijo a la mujer, no puedo porque me he enamorado.
Porque
y
God is a woman, le dijo. Dijo, God is a woman y yo estoy in en esta historia. También es verdad que han sido 2 años de rodar la película, que el roce hace el cariño, quiero decir.
Y también quiero decirte, ¿cómo estaba esa relación?
Absolutamente.
No sabemos, a lo mejor esa relación ya iba a pique estando Ariana o no estando Ariana, ¿no?
Absolutamente. Y si tu relación pero está no un poco regulera...
No sabemos los timings tampoco. No tengas un niño para arreglarlo.
Exacto.
Es que no lo va a arreglar.
Eso ya estaba un poco regulero si sucede de esa manera. Pues un bebé nunca es el comodín de la llamada.
Es más, porque será el comodín de la llamada a lo mejor para vuestra relación, pero ese niño va a salir traumado. Va a salir con traumas y por favor...
Va a salir wicked el pobre. Pero sí, yo me he visto todas las entrevistas porque ellas son etéreas y perfectas. Ellas no andan, ellas levitan.
Sí. Ellas se posan así.
Me entero que se han hecho 5 tatuajes juntas.
Bueno.
En plan, unidas de por vida.
También me parecen un poco locatis, ¿sabes? Sí, en año y medio. Bueno, en un año sí, porque es la segunda parte. Pero en 2 años, a ver si se llaman.
Lo amo y lo celebro. Yo celebro esta intensidad absoluta.
Hacerte 5 tatuajes con una persona, ya me parece de más, ¿no?
Muy bien, porque ellas están celebrando, Wicked está celebrando el momento de su vida, todo lo que está significando.
¿Tú te harías 5 tatuajes por Keep It Cutre?
No me harían ni un tatuaje por nadie.
Entonces, imagínate. ¿No te parece increíble 5?
Sí, pero yo no soy ella.
Vale.
Por ejemplo, también vi en un making of que, tía, tú sabes que a Cintia, como tiene, seguro que la has visto en entrevistas, que tiene todas las orejas perforadas.
Sí, que le tenían que poner una prótesis.
¿Una oreja de mentira?
Sí.
Digo, ostras.
Para tapar tanto agujero dijeron, quita, le ponemos una oreja nueva y tirando.
Y no se nota nada, sí. Que es Mr. Potato la tía, ¿eh?
Y también he visto que para conseguir el verde específico de su piel han tenido que coger un maquillaje que estaba ya como descatalogado, sí. Que han acabado existencias, o sea, increíble.
Un montón de cosas, que plantaron 9 millones de tulipanes para hacer esta película.
Pero ¿dónde te caben a ti 9 millones de tulipanes?
Yo no lo entiendo, ¿de dónde los sacas? ¿Cuánto presupuesto? O sea, ¿cobraron mal los tulipanes? ¿Es que Ariana Grande? Esta es la verdadera pregunta.
Imagínate.
Pero muchas gracias. Pero efectivamente creo que es una película que está marcando, creo que es un regalo. Siento mucho eso justo que has dicho del señor que tenías detrás en el cine, que al final siempre hay un denoste a la comedia, al teatro musical en concreto. Sí. Entonces, celebrarlo, llevarlo por bandera, que se hagan estas superproducciones con tantísimo dinero, tantísimos recursos, que se invierta en ello, que ahora vayamos a ver todo rosa y verde sin parar, yo lo celebro, porque es también ganar espacios que merecemos y que tienen que estar ganados. Y no todo tiene que ser, que está muy bien, pero no tienen que ser coches, motos y súper héroes. También tiene que haber estos espacios
que también están chulos, ¿eh? Que yo las de Marvel me las meto por el culo, ¿eh?
Está increíble, me encantan. Pero que de repente se hagan superproducciones con historias. Pues eso, es que a mí lo que me fascina de Wicked es que es la historia de un ser verde, que es una historia universal, sí. Y es una historia en la que muchísima gente se puede sentir
representada. Y es la historia no contada, porque cuando tú ves El Mago de Oz, o sea, tú dices, la bruja es que es horrible, es tal... Entonces, esta película que nos demuestra que no nacemos malos, que la sociedad nos hace malos.
No, y tiene muchas capas, tía. Por ejemplo, a mí algo que me sorprende es que esta sea, no sé si es la primera, pero por lo menos la vez más sonada, que el personaje de Elphaba lo hace una mujer racializada. Para mí tiene todo el sentido del mundo, porque es que es una historia de racismo también.
Sí, sí, sí.
O sea, vale, racismo verde, pero es que es una historia de márgenes.
Es una historia de la incomprendida, de la diferente, de... Sí,
absolutamente. Y bueno...
Estoy enamorada de él. O sea,
no me extraña.
O sea, wow.
No me extraña.
O sea, uff, pero malita, ¿eh? ¿Sí? Estoy malita, sí.
A ver, a mí me encanta. Encima, me encanta porque.
Y entiendo
él fue...
a Glinda, en plan, diciendo.
Me voy a casar.
Ah, no, no te entiendo. No estoy loca, ¿no?
Se viene, y en la segunda parte se viene intensa esa historia, ¿eh?
No.
Pero lo entiendo. Y hay una parte que también celebro, que es que, claro, a nosotros a Jonathan Bailey le conocemos, o como le conoceríais todos, por Bridgerton, siendo un icono sexual de la heterosexualidad, y él, que es homosexual, me encanta de repente que a pesar de que en Wicked está teniendo un papel de príncipe azul que se está con Glinda y tal,
sí, pero le ves,
hay un punto que el musical es de las gays and girls,
sí,
y hay un puntito ahí que yo creo que de repente se va a convertir en un icono de los gays y esto lo celebro y me encanta.
Sí, porque
y
es verdad que los Bridgerton es como tan hetero, tan
un gran actor, y quiero que venga a Madrid a dar el pregón del orgullo. Le queremos aquí, le amamos. Entonces,
aquí en Keep It Cutre.
Why not?
Bueno, yo estaría así, en plan. Wow.
Me encantaría. Y creo
sería genial.
Esto es una cosa que me he enterado, que creo que va a venir a Madrid el musical de Wicked.
Sí.
Pero tengo una mala noticia. Y es que
van a traducir las canciones.
No creo. Quizás sí.
Sí.
Pero yo no sé si sabes cómo funciona la industria de los musicales.
Pues obviamente no, Albanta. O sea, tienes unas preguntas.
Pues te cuento. Los grandes musicales funcionan por franquicia. Es decir, la gente que hace Mamma Mía lo registra y tú compras la franquicia y exactamente igual que ves Mamma Mía en Broadway, lo ves en Londres y lo ves en Madrid. Exactamente el mismo color del cóctel Pantone 242 se replica, vale. Igual, como quien abre un McDonald's, ¿sabes? Es, vale, una franquicia que tú compras y tiene que estar exactamente igual. ¿Qué pasa? Que tú puedes hacerlo al margen de eso, no comprar la franquicia, eso es muy caro y requiere muchas cosas, y hacerlo un poquito comprando los derechos de las canciones y adaptando un poco la historia.
Vale.
Ha habido ya muchas veces que se ha intentado traer el musical de Wicked a Madrid, pero en Madrid no hay ningún teatro en el que quepa la estructura que hace,
claro,
volar a Elphaba. Entonces nunca se ha podido traer porque ningún teatro está dispuesto a hacer la inversión que requiere una obra para que la estructura
pero
quepa.
Pero ahora que siendo el momento Wicked, pues a lo mejor algún teatro dice, me viene bien esta inversión porque la voy a... O sea, lo voy a compensar con creces.
Siento decirte que creo que el que viene no es la franquicia.
No. Es como cuando ves los carteles de Ana de Frozen, pero que es Leticia Sabater.
Un poquito.
Vale.
No, pues será, bueno, maravilloso, estoy segura de que va a ser maravilloso.
Que Leticia Sabater también es maravillosa.
Exacto.
A ver qué estás diciendo.
Exactamente,
tú, ¿eh?
Va a ser maravilloso, igual que Leticia lo es, pero no va a ser la gran franquicia, entonces hay que irnos a Broadway, hay que irnos a Londres, hay que ir a ver el gran Wicked.
Me parece bien, podemos ir. Y además me gusta mucho que llegando estas fechas es como que es la era de los musicales, ¿no? La gente hace como ese esfuerzo, o al menos en mi familia era el esfuerzo económico de venga, vamos a ir a ver algo. Entonces,
y Madrid se pone que sí, de verdad no vengáis a esta ciudad del diablo.
Sí, que vengan, hombre, que sí.
De verdad, yo el otro día caminaba por la Gran Vía dándome codazos con la
gente.
No
vayas tú a la Gran Vía.
Correcto.
Si tú no quieres tal, no vayas tú, pero no le digamos a la gente lo que tiene que hacer.
Tienes razón, pero sí.
Yo ya sé que en el mes de diciembre, a no ser que sea el 7 de diciembre, que ya ha pasado, que fue el día de nuestro show, increíble, ese día hay que ir a la Gran Vía a Callao, pero durante todo el mes de diciembre yo no piso el centro de Madrid.
Y me parece bien, porque Está difícil, pero sí, la gente le encanta de repente ir a hacer compras, le encanta ir a ver las luces.
Un Rey León.
Yo no es algo que comprendo mucho esto de las luces, ¿eh?
Y además, tío, o sea, lo de las luces de Navidad, que por barrio, según tu posición económica de barrio, sean más feas o más bonitas,
pero
porque las luces de Serrano son una maravilla. Y este año, bueno, las de mi barrio al menos las han puesto del mismo color.
Vale.
Bien, eso bien, son estrellitas amarillitas.
Bien.
Bien, pero luego, al principio y al final, lo de Ciudad Lineal, Feliz Navidad, unos colores, un estrambótico, eso, digo, esto en Serrano no lo ponen.
No, la verdad es que se nota dónde se van los presupuestos, ¿eh? Y eso que este año, las que yo he visto de momento, tiene un punto elegante, bonito, o sea, creo que ya estamos pasando de los colores fucsias con verdes, con azules, en bolas de Navidad o en renos que parecen más bien cebras, pero... año
será porque consumen menos.
No sé, consumen muchísimo. A mí me parece una salvajada y yo estoy en contra de las luces de Navidad. Pero no pasa nada, muy bien.
Bueno, pues ya está.
A mí me parece que son una cantidad de recursos que entiendo, el espíritu de la Navidad, pero igual se puede hacer de otra manera porque es que hay mucha
luz.
O sea,
que no fuesen todas las calles, es que eso también me parecería mal, porque unas calles sí y otras no.
Yo no pondría ninguna. Es que un poco Grinch, pero... Bueno. Ya está, no pasa nada, es mi opinión personal.
Claro.
Ya habrá otras cosas en las que yo quiera gastar recursos y los demás no. Así que, como sea, esta Navidad vamos a brillar muchísimo, vamos a estar a tope y vamos a celebrarlo con una gran invitada que está a punto de llegar.
Sí.
Así que vamos con ella.
Cómica, guionista y una mujer de armas tomar.
La has podido ver en Zapeando, en La Revuelta, o igual no la has reconocido tras los trajes de Tu Cara Me Suena.
En su libro nos dice que la pongamos a parir, pero hoy mejor nos vamos a reír.
Y es que tenemos en Keep It Cutre a Valeria Ross. ¿Qué tal?
Hola, chicas, qué guay de intro, ¿no? Como pum, 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 sí, ¿cómo os manejáis?
Estamos muy ilusionadas de que estés aquí, tía, nos hace mucha ilusión.
Yo encantada.
De verdad, de verdad.
Encantada de estar rodeada de rosa, que no me puede gustar.
Que es tu
más.
Color, que
es
te gusta.
Color, me gusta mucho, mucho.
Y para la gente que no te conozca, ¿cómo te presentarías?
¿Cómo me presentaría?
¿Quién es Valeria Ross?
Pues Valeria Ross realmente es mi nombre artístico, no me llamo así. Así que Valeria Ross es pues, una persona que se dedica a la comedia, a hacer reír en el escenario y en cualquier formato de tele, radio, bueno, lo que me den y sobre todo que haya dinero, que al final
nos
empieza
obviamente.
A gustar.
Dilo,
pero
dilo,
¿no te
dilo.
Llamas Valeria?
Sí, Valeria.
Ah,
sí.
Vale.
Molaría que no. Valeria
pero
no.
Es el apellido.
El apellido, es mi abuela, Ross.
Que yo también hago eso, que tengo un apellido artístico. Claro. El real mío no es ese.
Sí, cuando ya tienes el apellido artístico es como cuando pones el guión bajo oficial.
Claro,
¿no?
ya está.
Ya está.
Es que un López es muy sin más.
López.
Yo soy López, pero
López
en redes soy...
¿Tú eres López también?
Soy López Tapia, con guión.
Oh.
Yo soy López Enche y entonces digo Enche, porque Enche es como más... Pintoresco, claro. Más pintón.
Mola. Sí. Pero Ross era de tu abuela, o sea, no te lo has inventado. No,
no, no me lo he inventado. No, no, no soy tan creativa.
No, es que suena muy bien. Quiero decir, suena de repente el nombre de esto que te pondrías artísticamente, como hacen las drag queens, que se autobautizan.
Es verdad.
Es tu nombre de drag.
Es nombre de drag.
Y Valeria, ¿cómo llegas a dedicarte a la comedia, al guión? ¿Cómo empieza todo esto?
Pues empieza queriendo ser actriz. Anda. Realmente, quería ser actriz y como que intentaba ir a cualquier casting, miraba en la web, en plan, solo actores.
Sí, yo soy actriz también, entonces.
La M30 con faldita ahí, en plan de aquí no hay casting, ¿no? Como tocando, en plan, me van a quitar un órgano. Y entonces de repente vi en una de las publicaciones vi que había un concurso de monólogos en Villalba, en un bar que abrían, o era una reapertura o algo así. Entonces nada, ahí fui con una amiga sin prepararme nada.
¿En serio?
Sí.
Hostia, qué valiente, tía.
Y gané, sin sentido. No, o sea,
¿en pero, serio?
O sea, no, a ver, era un concurso, no tenía ni medio sentido. Y conocí ahí a un chico que se dedicaba al circuito de comedia. Entonces me dijo, ¿quieres un bolo por 60 pavos en la zona de Iglesia, en Madrid?
Y tú,
yo,
claro.
¿Cómo? ¿Me vas a pagar 60 pavos? Y entonces, pues típico, el primer día que van todos tus amigos, que no haces comedia, no sé ni lo que haces, un teatrillo. Y ahí empecé a entrar en el circuito del Open Mic en Madrid y fui conociendo a la gente y de ahí me empezaron a salir castings.
Wow. ¡Qué fuerte!
Sí.
Pero tú de pequeña o en tu adolescencia eras la que hacía reír todo el rato a tus amigos?
O sea, no estaba obsesionada con eso, pero creo que era una forma de ser, como de caer bien, de ganarme sí, a la gente,
vale,
¿sabes?
Entonces, la maja.
Sí, 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 como sí.
Yo
sí,
era enrollada.
La que no dice que no, ¿no? Vale. La que siempre está ahí para contarte algo y en realidad está fatal por dentro.
No.
Sí, un poco así.
Hombre, el humor es medicina.
De pequeña actriz, siempre he querido
ser
actriz. Sí, no sé por qué, porque no hay nadie, no hay ni un artista en mi familia.
Qué vocacional, tía.
Es muy vocacional.
Qué maravilla.
Bueno, maravilla tampoco, porque bueno, he hecho 5 cameos como mucho. O sea, tampoco.
Hombre, yo creo que dedicarte de alguna manera también a hacer comedia, todo eso es estar actuando todo el rato.
Sí.
Y estar aquí hoy, estás un poco haciendo actriz.
No, claro, claro. Mira, qué énfasis.
Claro, porque está aquí Valeria Ross.
Claro.
Yo sí que lo creo. Y luego también has pasado por curros de mierda, Valeria.
Por todos. Uf, por todos esto, los sabidos y por ahí.
Nos encanta este tema.
¿Cómo? Pues todos.
El peor curro que has tenido.
Yo creo que de los más complicados era en Londres, de camarera en el O2, donde se hacen los conciertos,
sí,
en un sitio latino. Entonces había muchísimos veganos y muchísimo también musulmán. Y claro, yo con el lío que te ibas corriendo, a veces de repente le daba carne a un musulmán sin darme cuenta. Y cuando le ves comiéndolo, de repente, no, perdona, no, es que ha habido un problema. Tal. O sea, unas liadas increíbles. O sea, yo creo que lo más complicado de eso era todas las intolerancias todo el tema de la religión, o adaptarme a eso.
Y que todos los trabajos de cara al público hay que tener paciencia y hay
todos,
que estar.
He hecho todos los trabajos de cara al público.
Camarera,
creo.
Retail.
Todos. Azafata, sí, Bershka por un lado, H&M, todos.
Sí,
todos.
También. Yo pienso que te curte, ¿eh? Nosotros aquí siempre lo decimos que debería haber una mili obligatoria de trabajar de cara al público, aunque solo sea por desarrollar la empatía. Porque creo que cuando tú curras de cara al público, o sea, ojalá lo traigas de casa y de fábrica, ¿eh? Pero si curras de cara al público, luego ya no vuelves a entrar a las 9:00 a una tienda a probarte un modelito.
No,
¿sí?
No, total.
Ahí no vuelves a dejar el probador como lo dejabas antes.
Ahora, pero luego había un enganche, ¿no? Como entre el musicón y bailar, no sé qué, plegar todo, tal, como organizar.
Sí, además que tenías que estar así.
Sí.
Ibas en automático.
Total.
A mí me pasa, a mí me gusta trabajar también. Y hay un punto en el que yo disfrutaba y performar y vender a mis clientas y yo me sentía que estaba pues actuando. Y
total.
Hay un punto en el que me gusta, de hecho prefiero siempre mucho más un curro en el que no pare que la gente, mis amigas que me dicen, buf, hoy no he hecho nada en el trabajo.
Buah, qué horror, calentar la silla, ¿sí? No lo soporto.
Sí, y ver que no pasan los minutos, mirar el reloj y, ¿cómo? Que no han pasado ni 10 minutos.
Igual
fatal.
Somos muy víctimas del sistema capital y de la productividad,
pero
yo también lo prefiero en plan casi la explotación.
No, por supuesto, explotación siempre.
Totalmente.
En este mundo creo que caemos mucho también, corríjame si me equivoco, Valeria, en la autoexplotación.
Mucho, mucho. Somos work alcoholic, ¿no? También. Mm. O sea, como que nos gusta mucho trabajar al final.
Y no decir que no a nada.
Sí.
Sí, coger todas las oportunidades.
Sí, porque si no se te pasa el tren.
Claro, tienes el miedo de, es que esto acabará. Esto acabará
pues
en
pues fíjate que
momento.
Yo nunca he tenido ese miedo hasta ahora.
¿En serio?
Sí.
O sea, ahora que ya tienes un nombre, que
exacto.
Ya tienes
ya,
un recorrido.
He trabajado tanto de seguido y, o sea, cuando estaba en Zapeando he estado 5 años. Al final tienes como Zapeando de base y luego vas trabajando en muchísimos sitios a la vez,
sí.
¿No? Entonces te da la impresión de que estás todo el rato trabajando.
Claro.
Y ahora que ya no estoy en Zapeando, que al final no es una rutina, que era como un funcionariado de la comedia,
sí.
Por decirlo así.
Me encanta ese concepto.
De repente ya no lo tengo y vuelvo un poco a lo anterior, que es un poco al fango de escribir lo tuyo,
ya, sí,
intentar
ya.
Hacer reír a saco y ser lo más creativo posible. Me ha entrado como un miedo que no he tenido en todos estos años.
Mm,
o sea, es la primera vez que me pasa.
Enfrentarte a eso de repente.
Sí, o sea, y hacerlo tú solo y no sé qué. Y ahora, ¿qué hago? Venga, me monto un podcast en casa y compro material 2.000 euros y luego no lo toco. Y, o sea, todo como dando palos de ciego, ¿no?
Yeah.
Y entonces, no, en lo del nombre...
Muy buenas inversiones, ¿no?
Inversiones a saco. O sea, soy, vamos, tengo a nivel de material y patrimonio digital...
Bueno, ahora te puedes hacer un de alquiler de dispositivos.
No, no dudes. Total, total.
Ahí está la salida.
Totalmente.
Has dicho que has trabajado en Londres. En tu Wikipedia pone que también has vivido en Nueva York, en Helsinki. O sea, eres una trotamundos.
Erasmus estuve, sí, en Oulu, en un pueblo arriba, sí, un poco cerca de Laponia.
¿Qué tal vivir en el extranjero, tía?
Joder, pues tengo, estuve muy enganchada.
¿Sí?
Estuve muy enganchada. En realidad estaba enganchada porque quería como empezar de cero en sitios. Me divertía, me daba dopamina ese momento de empezar, de hacerme amigos, de aprender súper bien el idioma. Entonces fui un culo inquieto, pero realmente por vicio.
Me resulta curioso, o sea, a mí me pasa lo contrario, me da muchísimo miedo el separarme, o sea, siento que mi círculo, mi gente está aquí, y aunque tuviera experiencias o tuviera oportunidades laborales fuera, las haría, porque hay que hacerlo,
pero todo con lo que billete de vuelta, ¿no?
Sí, de dejar cuando... de ir, a mí me da mucho miedo, tía, me apasiona que
a mí era
te genere
un,
eso.
Un enganche, de repente llegaba a un punto que igual estaba aquí y decía, por favor, necesito algo más, y entonces me buscaba unas prácticas en un pueblo de Francia, sin saber francés.
Qué fuerte, es que eres valiente. Es que eres muy valiente.
Luego empecé en comedia y ya como que, claro, necesitaba también una excusa clara para quedarme aquí.
Ya.
Entonces, cuando ya empecé a trabajar...
Claro, es verdad
que
ya teniendo
tal,
el curro que tienes, estás atada.
Pero cuando yo terminé la carrera, fue un momento horrible. Fue la crisis total y no había nada de trabajo. Entonces, tenías como... Estabas un poco perdido y mi solución era, venga, pues voy a hacer prácticas a este sitio, aprendo idioma, conozco a gente, y al final era por un tiempo determinado. Ya, no me quedé en ningún sitio más de la cuenta.
¿Vivir en Nueva York?
En Nueva York realmente voy de guay viviendo. Estuve solo 3 meses.
Bueno, has vivido en Nueva York 3 meses.
Bueno, ya.
Eres la típica que dice, no, me voy a vivir a Bali, te ha sido un mes de vacaciones, tía.
Un mes me parece vivir. 2 días no, pero un mes. Y luego también yo busco a los nativos. O sea,
me encanta.
Será por eso.
Alguien te dice, hola, y tú, no. Hello.
Tampoco en ese plan, pero sí que me iba en plan a beber una cerveza yo sola a algún bar.
Ay, chica, interesante.
Sí, siendo como muy de guay, pero era todo perroflautas y yo también en ese momento, como con palestino.
Nueva York tiene que ser intenso.
Ah, bueno, estaba hablando de Francia. En Nueva York fui a hacer me dieron una beca para hacer un curso de interpretación en el New York Film Academy.
Wow.
Y estuve, eran 2 meses y estuve 3, que era como el visado de estudiante, no, de perdona, de turista, lo máximo, y sí.
Qué maravilla.
Y estuvo guay, sí.
O sea, tienes bastante recorrido, bastante aventura,
pero
¿eh?
Como de otra vida, ¿no? O sea, soy tan mayor que tengo la sensación de que fue como otra vida. Ya estoy como pueblerina.
Y con tus inicios en el mundo de la comedia, los primeros shows, primeros bolos, tratar con público, hacer cosas en directo, uf.
Muy complicado. Muy complicado, sobre todo que en la primera época lo que hacíamos era mucho open mic, micro abierto todos los días, al final ya nos conocíamos todos y de repente salías a hacer un bolo sin que te conocieran y que te compraran, era muy complicado.
Porque siento que es estar todo el rato demostrando, o sea, de cero, en plan, soy válida, soy graciosa, merezco estar aquí, compradme, conectad conmigo, porque si la gente no conecta en el público...
Claro, es que ¿qué haces cuando te toca un público seta?
A ver, yo soy de las que pienso que no, el problema no es el público, eres tú.
¡Wow!
Eso lo primero. O sea, lo del público seta, o sea, sí, puede de repente...
A veces la energía puede estar más baja.
A veces tal, pero hay un tema que al final tú, como profesional de la comedia, tienes que levantar a ese público.
Claro.
O sea, es que es tu trabajo, entonces tienes que leer a ese público, tienes que ir a bloques que sabes que van a funcionar con ese público, si no improvisas. O sea, lo de que el público esté menos o más puede ser, pero... Normalmente
no es
la responsabilidad
es
del profesional.
Es que hay temas o chistes que conectan inmediatamente con la audiencia.
No lo dudes. Y hay chistes que, o sea, que son redondos, que funcionan para todo tipo de público, y otros que son pues igual de humor negro, que son para...
Muy de nicho.
O muy de nicho, o que estás lanzando mal el chiste, o que el chiste no se entienda a la primera. Al final de eso se trata este trabajo, ¿no? De dar con... O sea, que al final no se rían, te está dando pistas para darte cuenta que o no es gracioso o lo estás lanzando mal, o que tu actitud no es la correcta. O sea, que al final nosotros trabajamos de cara al público, pero ese público es el que nos dice por dónde tenemos que ir trabajando.
Claro. Me parece tan complicado y tan apasionante eso justo que dices de estar mientras dando una buena cara, soltando el chiste, y tu cerebro, hay otro, la parte de atrás está funcionando. En plan, esto se lee, esto no, este público va a entrar. O sea... Ese disocia a la vez, me parece tener un talento.
Pero también son tablas. Entonces, al final, es como cuando te subes al escenario y te ha pasado algo triste. Estás de bajón. Y de repente sales al escenario sin ganas, pero hay una parte del cerebro que ya está registrado, tiene las tablas para ese trabajo, y entonces es piloto automático. Es piloto, al final, como conducir un coche. Es lo mismo. Entonces, tampoco hay tanto mérito ahí. Yo creo que eso ya lo tienes rodado y es más fácil, porque el bolo es tuyo, es tu texto, y entonces pues tú ya sabes leer al público e ir. Y luego ya te vienen a ver. Cuando ya te vienen a ver, ya es...
Tienes una parte hecha.
Ya es una maravilla. O sea, al haber conseguido llenar un teatro, aunque sea de 100 personas, pero 100 personas que te vienen a ver a ti,
total.
hombre, ya tienes muchísimo ganado.
Absolutamente.
Totalmente.
Te puede pasar lo contrario también de lo que decía Ángela, tener un público muy bajito o de repente, que yo a veces lo veo mucho ahora que estoy, no sé si he hecho siempre, pero siento que ahora está más en tendencia el interactuar en los shows de comedia con el público. Hay gente que va y quiere su show.
Sí.
Hay gente que le encanta.
Por supuesto.
Y hay que decir, bueno, ya.
Yo creo que es un formato nuevo. O sea, no es stand-up como tal, es crowd work, que es lo que es interactuar con el público y tal. Pero es que ves, se está viendo que funciona.
Sí.
Entonces, a ver, yo creo que todos los cómicos lo hacemos en los bolos, hay momentos de improvisación. En el mío justo además tengo como un consultorio concreto de amor que cuando llegan con un QR lo apuntan y entonces hay momentos durante el show que saco las preguntas y hablo con ellos, interactúo. Pero se ha visto que funciona, se ha visto que las redes lo potencian y se ha visto que llena teatros, con lo cual... ¿Por qué no? Que se haga.
Claro, obviamente.
Es perfecto. Y si quieren venir a hablar, pues es tu momento. Eres el protagonista. Fenomenal.
¿Te habrán encontrado grandes dramas en eso del QR?
Muchos. Y es muy divertido. Lo más divertido de eso es que hay muchas veces que yo pregunto, imagínate, pone Paloma. Digo, ¿Paloma? ¿Cómo? No se esperan. Entonces, de repente, Paloma levanta la mano. Pero como de la presión, sí, de que no sabe si tiene que hacerlo o no. Entonces, eso es una maravilla, porque ya teniendo a la persona enfrente...
Ya dices, Paloma, prepárate.
Ya puedes hablar, porque hay muchas veces que se callan y entonces ya juegas los chistes de otra forma. Pero cuando ya estás visualizando a la persona, es que fluye el triple. Y la verdad es que es... Ahora voy a hacer en el Teatro Reina Victoria, voy a hacer el consultorio solo.
¡Qué guay!
Sí,
¡qué chulo!
Sí, empiezo en enero. Y...
Pues todo el mundo a verla.
Sí.
Claro, y vosotras cuando queráis.
Genial. ¿Y qué es lo que más te llena así de tu trabajo? ¿Los shows en directo, tele? ¿Qué es como tu parte favorita?
A mí me divierte todo, ¿eh? Me parece que este trabajo es divertidísimo. Hay muchos momentos de inseguridad que también me divierten porque tienes como que prepararte y pues hay mucho de psicología, ¿no?
Ya.
Y luego, entonces... Eso también es como que siempre estás en constante crecimiento personal.
Totalmente.
Pero a mí cualquier formato, cualquier reto me divierte. O sea que me da igual. Los bolos es una gozada porque tú lo haces todo, es tuyo, ¿no?
Claro.
Ahora también antes de salir te da pereza. Dices, madre mía, ahora hora y cuarto a hablar y tengo resaca. Pero a la vez luego estás ahí y ya fluye, ya la energía que se crea con el público, es como que lo estamos viviendo solo en ese instante todos nosotros, como que tenemos
estamos creando aquí una cosa nuestra.
Como pasa en la tele también, o como está pasando ahora, ¿no? Nuestras tres. Pues eso pasa, hay una energía que se une y eso es increíble. Y luego el poder ser tú mismo, porque hay momentos que también igual hay sitios que te da más miedo, sé cómo vas a funcionar y tal. Cuando ya tienes la seguridad de poder ser tú misma, sabes que te han comprado.
Claro, cuando estás en un formato que no es tuyo, al final te tienes que adaptar a los códigos de ese formato. Entonces debe haber como dos Valerias, ¿no? La Valeria de Zapeando no es la misma Valeria que la Valeria de sus shows.
Y la Valeria que llegó a Zapeando no es la misma que se ha ido. O sea, es
que la tele
completamente
tiene que curtir
diferente.
Una
o sea, yo cuando llegué a Zapeando estaba, no entendía, digo, ¿cómo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿cómo? No sé leer el QE que me fui sin saber también. Pero era como, no. Y de repente, pues también en comedia tiene mucho que ver, y también en un podcast, que te conozcan, la constancia. Porque yo de primeras, mi personaje no genera no entiendo esto. No entiendo a esta persona.
¿En serio? ¿Por qué crees?
No lo sé. Pues no tengo ni idea. Lo he pensado mucho. Yo creo que no lo sé. No te puedo dar respuesta. Creo que...
¿Tú en qué lo notas tú?
Bueno, sí, en todos los formatos que he empezado, con mucho hate desde el principio.
Bueno, pero es que yo creo que hay una cosa de que cuando empiezas en el mainstream, por así decirlo, tienes mucha más exposición. Y entonces más exposiciones, más gente a la que... le gustarás y mucha más gente también a la que no le gustarás, ¿no?
Total, lo que pasa es que sí que he visto siempre que mi personaje no pasa desapercibido y que, y que hay mucho de... No entiendo a esta tía.
¡Qué
no
fuerte!
Entiendo, no entiendo. Y luego al de, imagínate, un año es como... Al principio no entendía y ahora, ¿sabes?
Sí, te los ganas y te los metes en el
bolsillo. Pero es porque de repente descubren... Es como cuando conoces a alguien que en un primer momento no...
Ya,
como
de
no
primeras
sé de qué palo va,
no le pillas.
Y de repente luego es tu mejor amigo. Pues eso sé que pasa conmigo y claro, es que pues es lo que hay. También es parte de mi trabajo que me entiendan desde un primer momento.
Bueno, pero también luego te conocen.
Claro, pero también tienes que tener la suerte de que en ese
de
formato
continuar,
vayas mucho.
Y que sigan confiando en ti.
Claro, eso es.
¿Te sigues poniendo nerviosa?
Sí, por supuesto.
Yo creo que eso no pasa, ¿no? Eso.
Es otro tipo de nervio.
Claro.
Pero sí, Sí, sobre todo te pones nerviosa cuando no controlas el espacio, claro. Es algo nuevo y entonces dices, bueno, vamos a ver. O sea, hay que trabajar mucho y aún así me parece complicado el creer muchísimo en tu personaje, ¿no?
Sí, y también me parece complicado lo del show este que vas a hacer de consultorio porque no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces ahí tienes unas tablas tú de improvisar.
Sí, tengo tablas, tengo tablas.
Pues las tablas son curro, es curro que llevas haciendo, pues eso, todo lo que has, desde que empezaste en Villalba, en ese stand-up comedy, sí. Todo lo que te ha ido curtiendo y llega un punto en que, claro, pues puede venir alguien que de repente el show te salga algo porque no esperas, pero ya estás...
Es que cada vez que te subes al escenario tienes que improvisar porque al final todo lo que está pasando lo tienes que dejar en evidencia. Entonces, si alguien llega tarde, normalmente lo dices.
Claro.
O si se me cae el agua, tengo que hacer un chiste de ello. Entonces, pues ya llevo 15 años. Que parece todavía. Entonces, al final, pues puede ser que de repente en un consultorio no me salga el chiste tal, yo voy a luchar porque salga y luego en la siguiente pregunta sea perfecto.
Claro,
¿no? Entonces... Sí, pero que eso yo creo que es parte de ello.
Y saber qué cosas en el consultorio van a funcionar y qué cosas las tienes que descartar.
No lo dudes. Y luego también que ya cuando has hecho muchos, ya tienes algún bloque que sabes que por ahí va a funcionar.
Claro.
Eso ya tu cerebro va siempre a ganar. Siempre a ganar.
Ya va saliendo rodado.
Total.
También imagino que será diferente en un show que tienes pues 45, 50, una hora, tiempo para poder, pues bueno, yo por aquí, que de repente te den de repente en prime time una sección que tienes 10, 15 minutos que son tuyos, la presión de en este momento esto tiene que cuadrar, ¿cómo lo vendo para un público que a lo mejor no me conoce tanto lo que decías? O sea, ¿cómo te enfrentas? ¿Te enfrentas de manera diferente?
Bueno, él es el caso de La Revuelta. Para mí me parece, o sea, cuando estábamos en Movistar no hacíamos 10 minutos. Mi sección era de media hora.
Ah.
Hablaba con el público, Patín, David Payá,
claro.
Y luego de repente empezaba la sección. Entonces, ese cambio en Televisión Española lo he notado muchísimo. Uh-huh. Porque es como al grano.
Claro.
Al grano, a tal. Entonces, uh-huh. Me parece muchísimo más complicado.
¿Hay una presión extra por estar en la tele pública?
Sobre todo, hay una presión extra por estar en el programa más visto ahora mismo.
Sí.
Entonces, al final, eso genera una presión que flipas.
Claro.
Lo que pasa es que ahí es donde hablo de la confianza en ti misma. O sea, tienes que ponerte las pilas y decir, a ver, llevas currando X tiempo, llevas tal. O sea, céntrate en hacer reír, escribe, intenta hacer lo mejor posible y sal a disfrutar. Todo esto complicadísimo, ¿eh?
Sí,
lo digo
sí.
Así de teórico.
Consejos verdes que para mí no tengo.
Pero es algo en lo que hay que trabajar. Y luego también la época de mi vida que me ha cogido. Yo vengo de un año... Ha sido loquísimo lo que he trabajado. Con Tu Cara Me Suena, Zapeando, La Resistencia, Bolos, más luego lo que podía salir. O sea, estaba, o sea, no sé...
Agotada,
cómo,
¿no?
No sabes cómo tienes pelo en la cabeza todavía.
Total, o sea, ya no sabía ni cuándo estaba hablando con una cámara delante. Y
cuando estabas interpretando a Rafaela Carrá.
Total, o sea, total. Entonces, el nivel de estrés que he llevado ese año, la consecuencia ha sido al parar.
Claro.
Entonces, eso también me ha generado como de repente como tener que ponerme las pilas con mi salud mental.
Claro.
Venga, vale. Vamos a tranquilizarnos, vamos a volver otra vez al centro y de aquí empezamos a currar. Entonces, yo creo que ha sido un mix de todo.
¿Y 15 años después sigue habiendo síndrome de la impostora, tía?
La verdad es que sí. O sea, lo que hay es siempre todavía que te compren cuando no debería ser así, ¿no?
Yeah.
El psicólogo, mi psicólogo, que el pobre... Valeria, vas fenomenal, pero el alta no me lo da.
Pero sigue viniendo, ¿vale? Vas bien,
vas
pero
bien,
sigue viniendo.
Pero te queda, ¿no? Y me dice una cosa que es muy importante y es como, bueno, ya vale de querer ser valorada por el público, por lo externo, y empiezas a sentirte valorada por lo que te importa en realidad. O sea, pues si tienes una relación, tu relación, sí, tu hija, tu familia. Entonces, cuando ya de repente el afecto o el valor lo tienes de la gente que te quiere,
ya no lo
persona,
buscas tanto.
Ya no lo buscas tanto. Claro, porque ya estás como seguro en. O sea, como yo diferencio mucho persona y personaje, porque al final
es necesario,
es así.
Sí.
Entonces, cuando de repente ya estás tranquila y valorada por la gente que quieres, pues ya lo otro es como, pues me ha salido mal hoy. Pues que os den.
Exacto.
a lo siguiente, ¿no? Entonces, al final, o sea, más que el síndrome de la impostora, es más el sentimiento de, ¿les he gustado? ¿Les he gustado, sí o no? Es como, no, o sea, por supuesto, tú tienes, yo soy crítica cuando salgo, yo sé cuando hago buena comedia y cuando no.
Sí, y sabes cuando tienes el día que dices, madre mía, hoy estaba que me salía.
Pero es que hay veces que igual he podido hacer una buena sección, me voy encantada y de repente por el hate, por no sé, ya de repente, o porque no te aplauden, o porque no te dan la palmadita, de repente empiezas a dudar y dices, pero si he salido como y ahora sí. ¿Por qué estoy de un bajón? Porque no me ha dicho nada, porque, o sea, estás esperando la aprobación de los demás. Entonces ahí es donde hay que cortar y estar
satisfecha con tu trabajo.
Y saber decir, pues mira, esto mal, esto lo he lanzado mal. Verte, yo no me veo.
Es que a mí, me da una vergüenza verme.
Pero me da como miedo. O sea, en plan de, qué horror, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Qué? Sí. Ya, somos mucho más críticas también cuando nos vemos, ¿no? En plan de, qué asco, como darte asco. Sí. Es horror.
Nada de decir, calla.
Ay, no te soporto ya, por favor.
Claro. Entonces hay que pasar. Yo no estoy en ello, todavía me queda, pero hay que pasar ese punto ya de ser juzgada por gente que no conoces y juzgarte por ti mismo. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
Totalmente.
Es que creo que esa brújula que te dice tu psicólogo es muy complicada cuando te dedicas a algo que se mide por aplausos.
Claro.
Cuando tu trabajo no depende al final de haber enviado al final del día X mails o haber hecho tantas presentaciones en una oficina. Cuando tu trabajo se mide que se hace bien o mal por el aplauso, por la mirada ajena, yo sé que en la teoría es muy fácil decir, con que mi madre me quiera y mi novio me diga que lo hago bien, es suficiente. Pero yo, por ejemplo, me siento muy identificada a lo que has dicho, la palmadita. O sea, a mí me da igual cuánto me paguen por hacer algo. A mí me importa que al salir me digan, lo has hecho genial.
Claro, pero todos.
Pero yo, mandar un email, hacer un guión, está genial. Has hecho un trabajo increíble. Yo soy adicta a la aprobación de la palmadita.
Bueno, tú vas a un sitio de open mic, de prueba de texto, y cada vez que baja un cómico es como que está mirando, en realidad está esperando a que...
Claro, que venga alguien.
Pero
alguien
que es normal. Pero aún así lo que te digo es que cuando haces una sección, tú tienes el teatro lleno. O sea, tú estás midiendo los aplausos ahí. Ya te estás rayando con lo que va, cómo va a quedar. O sea, pero tú ya has visto que ha funcionado.
Tía, me está sirviendo mucho esta charla porque, bueno, cuando esto se emita ya habrá pasado, pero el 7 de diciembre tenemos un show en el Palacio de la Prensa. Nuestro primer show en directo.
Oye, me alegro muchísimo.
Y entonces yo estoy en plan, cogiendo toda la información, todo tal, ¿qué consejos nos das?
¿Cómo no habéis podido hacerlo antes y lleváis mucho tiempo triunfando?
Es el
¿no?
primero que hacemos grande show y que no es... No va a ser únicamente un podcast en directo. Nosotros hemos hecho mucho este formato que estamos haciendo con gente. Pero a este le hemos dado una estructura distinta.
Vais a hacer un show.
Vais a hacer un show. No un keep, no un programa.
No sabes.
Hay partes que sí, partes que no.
Te puedes venir este sábado, estás invitada.
Este sábado me voy a Salamanca, pero de todas formas no haréis solo uno.
No, si sale bien,
bueno, que yo creo que sí.
A ver, esto no va así, chicas. Ya, os voy a poner las pilas.
Por favor.
Esto no es si sale
bien. Tú hablas de tu psicóloga, te vas a convertir en la nuestra.
No, yo soy súper buena psicóloga, soy súper buena consejera. Ahora, luego para mí soy un desastre, pero... O sea, lo que tenéis que coger es X fechas porque no pretendáis que la primera vez... O sea, normalmente la primera vez sale bien porque de los nervios y tal...
Hombre, porque la mitad de la sala son nuestros amigos, nuestra familia.
También. Pero, o sea, lo que tenéis que coger es programaros hasta verano y eso va cambiando. Eso empieza de una forma, con unas ideas, luego cogéis tablas, estáis cómodas y todo muy bien. Es que eso, una fecha muy mal. Muy mal, os digo desde ya.
Equipo, una fecha muy mal.
Muy mal, muy mal. ¿Dónde vais a estar? En Palacio de la Prensa.
Sí.
Pues ya llamáis al Palacio de la Prensa hasta verano.
Y venga, todo el rato.
No lo dudéis,
Es verdad que rodando... Cambia, o sea, yo por ejemplo he hecho giras como actriz, cosas de ficción, y es que no tienen nunca nada que ver. Yo estuve 2 años en el Nuevo Alcalá, lo que empieza, que lo que acaba 2 años después, es otra cosa, y es mucho mejor después.
Está vivo, es un show que está vivo.
Lo que sale lo último es muchísimo mejor, ya un día dices, va a venir aquí el director y nos va a despedir a las 3 porque estamos haciendo de todo menos lo que el director ha marcado, pero...
Pero lo que fluía entre vosotras, que era chulo.
Y el público te da mucho.
Hombre, muchísimo.
Coges cosas que dices, es que lo veo en sus ojos, esto funciona, esto ya me lo quedo para mí.
Pero es que todo en una fecha, como os podéis... O sea, es que eso sí que es presión. Todo en una fecha, no. Tenéis 15 fechas y empezáis un día. Y luego ya...
Y la gente diciendo, bueno, voy a coger mejor para la última que...
Nada, la gente no está pensando eso, la gente solo quiere disfrutar, somos nosotras que le damos ese, le damos otra vuelta. La gente lo que quiere es ir a reírse.
Nuestra cómica referente.
Para lo que queráis, para lo que queráis.
¿Quiénes han sido tus referentes en este mundo?
Pues mira, como yo no quería ser cómica, no he tenido mucho referente.
Claro.
O sea, no... empecé como a estudiar comedia y tal, cuando ya empecé a currar ahí.
Referente era Meryl Streep porque quería ser actriz.
Sí, Cameron Díaz, ¿no? Adam Sandler, todas. La verdad es que no he tenido como referentes como tal. Luego ahora, pues ahora veo muchos shows. Me gusta mucho ver comedia, me gusta mucho lo de esto de viajar a Londres y ver a Louis C.K., ¿sabes?
Qué guay.
Me acuerdo que lo hice sola. Me fui a Wembley sola, en plan típico de Ryanair, 5 de la mañana, como wow. Típica cómica motivada como por aprender de los americanos, y fue increíble. A mí me da mucha vergüenza muchas cosas, yo soy muy tímida aunque no parezca, entonces por ejemplo me da mucha vergüenza pues el otro día, por ejemplo, estaba en San Mamés en el estadio de fútbol,
sí.
Y entonces me equivoqué de fila y tenía que bajar a la de abajo. Y entonces no era capaz. Y mi novio me decía, tía, vale, salta. Y yo, no, como que me están mirando todo el estadio haciendo este saltito de mierda.
Y
todo
es la cámara del Kisco, que se ha equivocado. Claro,
en plan de, yo, no. Y él como en plan, pero vale, eres tonto. Y yo, y al final salto como medio mal, que me voy a matar. Entonces todas estas chorradas me dan... Entonces cuando fui a ver a Lucy Kate, hubo un momento que me flipó tanto el show, me gustó tanto, había tanta gente, había una energía en ese sitio, y no soy muy hierbas, pero os juro que lo noté. Y entonces cuando terminó el show, de todo Wembley, ay, qué pringada, fui la primera en levantarme, iba sola, fui la primera en levantarme y aplaudí. Como, no, ese momento.
Sí,
como,
y todo el mundo me siguió.
Y todo el mundo me siguió, claro. Pero como que lo sentí como una fuerza dentro de mí de que eso nunca lo haría porque me da una vergüenza que me muero.
¡Qué fuerte!
Sí, y esas experiencias que también te da la comedia, ¿no? Lo de viajar y ver otros cómicos. O,
sí.
Me gustaría hacerlo más porque es muy especial.
Sí, siento que al final empaparte y estar conectado con lo que se está haciendo siempre de alguna manera va a conseguir nutrir.
Sí, y que te gusta, o sea, que quieres saber más sobre lo que haces y aprender
más.
Y
ir a los sitios sola, a mí eso me encanta.
Eso, o sea, yo lo hago mogollón de siempre.
Y siento que yo recuerdo mucho más siempre que voy sola a un sitio. No sé por qué, a lo mejor porque estás más pendiente como de hacerlo y no tanto en automático porque vas hablando con tu amiga de lo que sea. Pero ir sola a un sitio hace... Nada, un par de semanas fui a los teatros del canal, que había una obra de teatro que eran 7 horas, nadie se iba a venir
conmigo.
Es normal
que fuese sola,
nadie iba a venir conmigo.
La gente trabaja.
7 horas.
Nadie es tan nini como yo, como para poder estar de 4 a 11 en los teatros del canal. Cogí primera fila también, y yo, es que es una cosa catártica, porque estás solamente ahí, no tienes que estar pendiente de la... Que serás con alguien de confianza. Pero ya hay una cosa social.
No, y te sientes como, en plan, como orgullosa de ti.
Como protagonista. Sí.
Como puedo hacer esto sola.
Sí, soy un poco. ¿No?
A mí antes me costaba mucho, mucho incluso ir sola al cine. Sí. O sea, hasta que conseguí decir, venga, voy sola. Y ahora es algo que me flipa. Pero era una cosa de, y si la gente me mira y piensa, pobrecita... Sí. Que está sola.
Fíjate.
Y a mí me pasa al revés. Yo veo a una chica sola comiendo en un restaurante, de repente se ha pedido su platito de pescado mitimini con su librito, su boina y sus gafitas, y digo, qué tía tan chula.
Yo hago muchas cosas sola porque me da pereza, o sea, como que quiero hacer algo y lo quiero hacer.
Claro.
Entonces me da mucha pereza esperar a que la gente se organice.
Ya.
Entonces, al final es como se lo dices a 3 personas. El otro día me fui a Venecia sola.
Wow.
Fui hace 3 fines o algo así. Y era como, digo, va, saco el, porque de repente me dan la venada.
Me encanta,
¿Eres Venecia? Eres impulsiva.
Súper. Creo que es mi mayor problema.
Es algo muy bueno también, ¿eh?
Bueno, he dejado viajes en plan de cómo voy a ir ahora a Los Ángeles, una pasta que está... O sea, cosas así que de repente en ese momento dije, ¿por qué pensaba en hacer esto? Pero me fui y al final nadie pudo venir y me fui sola y fueron 2 días realmente, pero... Me lo pasé increíble y al principio era un agobio de verdad nadie va a venir a Venecia conmigo, nadie se apunta. Fue que compré los billetes y luego dije, alguien se apuntará. Nadie.
Nadie. Spoiler, nadie.
Y me lo pasé súper bien porque al final también haces cosas que igual...
Haces lo que te está apeteciendo en cada momento, sin contar con nadie.
Sí, exacto. Ya está.
Sí, necesito una siesta para reponer. Ay, pero estoy en Venecia. Bueno,
Sí, sí.
¿Y qué haces en Venecia?
Total. Yo me vi toda la temporada esta de La Envidiosa, ¿la habéis visto de Netflix? No. Pues es buenísima.
Sí, pues la apuntamos.
Por si apuntaros, porque es muy divertida, es argentina. Y de esto que estás ya, has visto un mogollón de cosas en Venecia y te quieres tumbar en el Airbnb.
Quieres un ratito para ti.
Y ver la serie. Y ya me la zampé. Encantada, no hay que hacer, no tienes que contar a nadie que.
Que a tu
bola.
Nada.
A tu bola.
No hay que hacer 215.000 pasos por estar de viaje. No, no hace falta.
Para nada.
Y aparte de todo lo que haces en tele, tus shows, tienes un libro.
Escribí un libro en pandemia.
Wow. ¿Y es autobiográfico? Porque sé que hablas... Claro, yo no sabía hasta qué punto había ficción en lo que contabas.
No hay. O sea, wow, lo que hago es... Lo escribí como con dos líneas temporales. Como el presente de estar embarazada en pandemia y me iba ya a mi adolescencia, a mi juventud. Entonces, del presente iba jugando con...
Qué chulo.
Con el pasado y a través del presente. La verdad es que es un libro... No es muy gordo. Tampoco me dejé... Pero es muy rápido, o sea, te lo lees rápido, está divertido y cuento muchas anécdotas divertidas. Y fue como, o sea, es que yo en pandemia no paré de currar.
Qué fuerte, tía.
O sea, es como, estaba embarazada, me quedé embarazada. El segundo día de pandemia me di cuenta que estaba embarazada. O sea,
no
fue súper heavy.
¡Wow!
Total. Entonces, claro, yo no me acuerdo de pandemia, sino me acuerdo del embarazo.
Claro.
Para mí el embarazo es un horror.
Claro, estabas es en pandémico. Casa, estabas... Sí.
Claro. Y además me quedé embarazada de mi exnovio. O sea, todo...
¡Guau!
O sea, todo...
Loquísimo.
Estabas en casa viviendo sola en ese momento.
Me acababa de mudar de la casa de donde vivíamos juntos.
Gestionando eso, todo con la pandemia mundial.
Sí, pero cuando me di cuenta que estaba embarazada, volvimos porque, a ver, Tinder tampoco funcionaba. Una pregnante ahí como... No, pero volvimos y lo intentamos y tal. Entonces la pandemia sí que estuve con él, pero en dos casas. O sea,
claro,
al final,
claro, sí.
No, sí.
Y gestionando eso, estoy embarazada, ¿qué hago con toda esta situación? Hay una pandemia mundial, no cojas COVID.
Pero a mí en pandemia sí que fue cuando me gané el puesto en Zapeando fijo y con el embarazo y todo. Entonces yo sí que a nivel laboral pandemia me vino bien. Es como raro.
Es que pandemia ha sido también un boom para un montón de gente porque como que todos hemos tenido tiempo para trabajar en proyectos.
Total.
En lo que te apetecía, ¿no? Total. De repente porque...
Sí, sobre todo ya os digo que seguíamos haciendo shows, la gente con mascarilla, pero yo he viajado mucho con el tripón y sí, la verdad es que, o sea, fue un horror, pero lo recuerdo más como el embarazo en sí.
Claro.
Como de,
¿y qué tal tener este trabajo en el que viajas tanto y combinarlo con la maternidad, esto de la conciliación?
A ver, la conciliación es un bulo que no existe. Que no nos engañen. Muy complicado, sí. Sobre
tenía
todo...
Tiene 4 años ahora.
4. Sobre todo porque, porque antes de ser madre, yo estaba todo el rato en el escritorio.
Yeah.
Y entonces digo, ay, voy a probar estos chistes. Y me iba al centro. Y probaba, no sé qué. Y entonces ahora...
No puedes hacer
no
eso.
No puedo hacerlo. Entonces pienso que estoy trabajando menos o que estoy metiendo menos horas a algo que podría mejorarlo. Pero al final
es trabajar, porque sigues trabajando, pero de otra forma.
Sí, pero y a la vez me genera mucha culpa irme un martes a un bar a probar, antes lo hacía con un chiste que me acababa de inventar, si no me lo he trabajado mucho eso, perder un martes que esté la niña con la niñera para luego que se me olviden todos los chistes. Entonces, ese lo llevo mal, sí.
Lo entiendo, es que creo que si ya es complicado conciliar en un trabajo en el que tienes tu horario, entras, sales a la hora que sea, puedes incluso reducirte la jornada laboral, porque en algo que es, tienes que estar donde se te requiera, en el momento en el que se te requiera.
No hay teletrabajo de
y cómica.
También, y también con la culpa que tenemos del ser buena madre, mala
para
madre.
Mí todo es la culpa, ¿eh? Para
todo
mí,
el rato,
el
la carga mental.
Es la culpa.
Claro.
O sea, la culpa, la culpabilidad. En general, yo siempre he jugado... Mi mecanismo de defensa siempre ha sido la culpa. Para poder mejorar como persona. La culpa, 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 machaque. Venga, pues entonces... Pero ya siendo madre, el triple. Y mi hija, en realidad... O sea, por ejemplo, cuando tenía 1 año y medio, me fui a Sri Lanka a hacer un programa, un reality en HBO, de parejas y tal, y como presentadora. Y se portaron, fue Warner, se portó súper bien, en plan de, te ponemos niñera, tráete a la niña. Me ayudaron, sí. me ayudaron con todo y nos fuimos mes y pico, mes y medio, y la niña, bueno, tengo unos vídeos, unas fotos, de ese, claro. Yo creo que fue el trabajo de mi vida, o sea,
claro,
fue precioso.
Sí. Qué mierda que sea la excepción y no la regla.
Ya.
Que lo recuerdes como algo, sí. Qué bien se
pero
portaron.
Pero luego porque la logística de llevar a una niña a teatros, o sea, es muy complicada.
Sí, es complicado.
O sea, yo me llevaba a la niña a muchos shows, pero también porque la representante que tenía, Ana, me ha hecho de niñera. Claro. Mucho.
Yeah.
Entonces, claro, también la logística es un tema.
Es complicado.
Sola, ¿sabes? Cuando eres,
y también las rutinas que tiene un niño y todo. Pues partírselas. Entiendo que tú puedes un martes decir, pues esta noche duermo un poco menos porque voy aquí, porque voy a Tarna, pero un niño...
Mira, es ese enfrentamiento lo más complicado. Entonces, la rutina de lo que debería ser que a las 7 el niño se bañe y que esté cenando a las 7:30, 8, o venga, soy hippie. Que el niño se adapte a mí. Pero en realidad ese conflicto mental es lo que te mata.
Sí,
porque
sí.
Dices, a ver, yo soy cómica, yo soy artista, yo viajo de un lado para otro. Mi hija tiene que adaptarse a esto. A que es hija de un artista.
Sí,
pero luego dices, no, me debería
porque
adaptar
te ha tocado
yo.
Esta madre.
Claro, porque te ha tocado esta madre. Y luego de repente dices, no hombre, esta rutina, ¿cómo le voy a quitar? ¿Cómo le voy a hacer a mi hija que esté a la 1 de la madrugada? No tanto normalmente, pero a las 11 en un carrito, mientras su madre está... A ver, ya, ¿sois pareja? ¿No? Entonces dices... y eso es lo... Ahora ya va creciendo y todavía es más complicado porque ya se entera.
Claro.
Entonces ya es todavía... Ya dices, ya le genero trauma.
Ya no la puedo aparcar en el carrito.
Claro.
Ya.
Claro, ya se sube y coge el micro.
Claro.
Entonces explotación infantil no lo veo. Entonces, claro, eso es un tema.
Y sobre todo eso lo que dices, creo que es mucho la culpa todo el rato de no estar cumpliendo con lo que se espera.
Total.
De nosotras. Y es como, bueno, seguramente, pues tu hija efectivamente es la madre que le ha tocado y tu hija se creará y criará en unos entornos que también la conformarán a ella. No hay una manera buena o mala de maternar o paternar. No, no existe la regla perfecta.
Yeah.
Puedes hacerlo todo perfecto.
Yeah, pero parece que la gente
la tiene,
lo tiene. Y más, o sea, cuando gente que no es padre o no es madre.
La gente lo que tiene es opiniones y ganas de contarlas.
Sí,
o sea,
todo
yo creo que hay mucha cátedra. Estamos en una época con redes y tal, con mucha información, sobreinformación.
Total. Sobreinformación que te desinforma, porque es que ni es cosas valiosas.
Pero luego también, ¿hasta qué punto vas a creer a una persona que se cree que tiene la potestad en algo?
O sea, exacto. ¿Estás tan seguro?
Yo no opino de nada que no experimente, porque no tengo ni idea. O sea, yo opino de mí.
Exacto.
Pero de los demás no sé opinar, porque al final tampoco tengo, no sé, no veo el futuro, no la verdad absoluta de nada. Entonces me cuesta mucho dar opinión.
Que yo creo que todos opinamos, pero tu opinión se te puede quedar aquí o se puede quedar en tu círculo cercano. Pero esta necesidad de que todo el mundo sepa lo que estoy opinando de algo porque te das una importancia que sinceramente...
Que no ha pedido tu opinión, José Luis. O sea.
Sí, lo que pasa es que es verdad que dándote importancia es como ahora mismo vives en las redes.
Yeah.
Entonces, claro, hay un tema que si no das contenido, entonces no tienes seguidores y entonces no cobras.
Antes has mencionado el hate. Que de repente la gente tenga la facilidad para verter en internet porque no le ha gustado una sección que has hecho en La Revuelta. Barbaridades como hace la gente cuando ve algo que no le gusta. A mí me parece que hay una desconexión ahí, que es lo que dices, de que opinar es gratis, sí, pero...
A ver, por ejemplo, ¿vosotras conocéis a alguien que haga comentarios así?
¿Negativos?
Sí, alguien, o sea, que a una amiga... Sí, yo por ejemplo no conozco a nadie.
Yo no,
en mi entorno, y conozco a muchísima gente, pero en mi entorno no conozco...
Dices como de poner comentarios anónimos en internet.
Sí.
Ya no.
O sea, no
yo estaba pensando más en creadores de contenido que se dedican a...
Claro. Es que también una
parte
de la comedia...
Claro, es que estamos en un sector.
Piensa que una parte de la comedia o de la tertulia es poner verde a los demás.
Sí.
Lo que pasa es que igual yo me siento
mejor... Lo puedes
mejor
hacer con gusto
poniéndole...
O
sea, en realidad intento hacer comedia de mí misma para no tener que poner verde a nadie.
Exacto.
¿No? Pero si de repente voy a poner verde a alguien, prefiero ponerle a Jennifer López, que no me va a escuchar, que a alguien que va a escucharlo. Pero bueno,
totalmente.
La comedia en general, o cuando creas contenido... pecas de eso porque es la actualidad, entonces hablas de cosas, igual te pasas con un chiste, pero es que nadie sabe hacer las cosas perfectas. Ahora, odio a esta tía,
¿y entonces quién
no es graciosa?
Quién hace eso? Ninguna lo conocemos, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están?
No lo sé. No tengo ni idea.
Porque yo veo a veces cosas muy envenenadas. Cuando de repente te amenazan, o sea, yo he recibido comentarios que digo, es que esto es para llevarlo a una comisaría.
Bueno, no lo dudes, pero es que el trabajo es nuestro de que no te afecte.
Ya, yeah, sí.
Y primero no leerlos. Ya. Yeah. O sea, no leerlos.
No te buscas en Twitter nunca.
Bueno, es que cuando lo he hecho... Me ha
¿Has tenido
polvo.
Que decir psicólogo esta semana?
Bueno, pero no lo dudes, yeah, o sea, me ha hecho polvo. Entonces hubo un momento que dije, o sea, yo esto, si me va a afectar así, no tiene sentido.
Claro, totalmente.
Porque entonces no me va a dejar hacer mi trabajo de una manera lo más creativa posible.
Me va a hacer dudar todo el rato de mí.
Yo cometí el error de leer los primeros comentarios de la revuelta. Además, me acuerdo que fui a hacer la sección, luego me fui a tomar a un concierto, a tomar unas birras, llegué medio pedo a casa y le di a Twitter, pues ya medio pedo en la cama, y de repente...
¿Qué?
¿What? Y fue un bajón que, o sea, no me acordaba ni lo que había hecho en la sección, y fue un bajón que a mí me mató eso.
Y te amarga el recuerdo también de lo que has
fatal,
hecho.
Fatal, y dije, bueno, esto nunca más.
Muy bien.
Fuera Twitter, abrir esto. Pero ya tenía esa información y esa... Bueno, es que a mí cada vez que salía era trending topic.
Qué fuerte, tía.
Entonces, al final eso te hace dudar y es que no puedes caer en eso.
No.
O sea, además todos estamos pasando por esto.
Sí.
No puede ser.
Porque no es solo lo que dices que te afecte emocionalmente, sino que también laboralmente va a condicionar lo que hagas
la próxima vez
que te subas.
Y que cada uno tenemos nuestros problemas y si le sumas eso, o sea, puedes estar en un momento mucho más baja, no estás pasando, estás insegura y de repente eso te mata. Entonces, o sea, hay que protegerse mucho de un pajillero de 15 años.
Dilo.
Que, ¿sabes? Que está
tal cual.
O sea, no puede ser que te afecta si te viene un niño, ¿no? O sea, no.
¿Y como
bueno,
siempre?
Sí, los niños sí, ¿no? Porque es que te dicen, en plan, eres fea.
Tienes arrugas.
Claro.
Puto niño.
Hay que protegerse.
Pues sí, pues qué valioso todo lo que cuentas, tía.
Muchísimas gracias. Bueno, hemos aprendido un montón de ti, ¿eh?
Dices, de mí no aprendáis, ¿eh?
Que sí,
de
hombre.
De mí no aprendáis, por favor. No.
Vale, una última pregunta, ¿de dónde eres?
Soy de Getxo.
Digo, ¿suenas vasca?
Sí.
Digo, todo el rato estoy pensando, yo amo, tengo muchísimos amigos en Euskadi. Y todo el rato lo estaba sonando, yo no sé por qué pensaba que eras de Madrid y cuando te estaba escuchando hoy aquí todo el rato hablando, digo, eres vasca.
No se me va.
Mil gracias por haber pasado este ratito con nosotras.
Enhorabuena por el podcast y a por esas fechas, lo pongo en plural porque si no me enfado.
Escucha, que están ahí.
Ya lo sabes.
Muchísimas gracias por escucharnos y chicos, nos vemos la semana que viene.
Chao.